Este tema de la libre circulación de personas da la posibilidad a los que tengan nacionalidad europea de tener prácticamente los mismos derechos laborales que un suizo. Creemos además que la parte francófona es la más factible para alguien que quiera ir a Suiza. Todo el mundo que tenga ideas empresariales y que maneje bien la seguridad informática, sobre todo, y luego todo el tema de lenguaje de programación, todo el tema de base de datos, ahí también va a tener ofertas muy, muy suculentas que en pocos años de experiencia podría llegar a 200k al año. Luego también, pues, todo el tema de criptomonedas, pues está viendo ciertas regiones en la parte, por ejemplo, de Zug, la parte germana, o en la parte del Ticino también, o en la parte de Ginebra. Las empresas no tienen un vehículo con el que mostrarse en internet. Lo más básico, brutos, debería de ser en torno a 4.000 francos. Un salario de una persona medianamente cualificada o ya con una cualificación importante, como podría ser un profesor, un enfermero, policía con experiencia, cosas así, ahí ya estaríamos hablando de brutos, pues, entre 5.500 y 7.500 dependiendo de la antigüedad. Y luego, pues ya si habláramos de sectores, como hemos comentado antes, de tema investigación y desarrollo, o tema desarrolladores web y demás, o personas que ya tienen bastante experiencia, y pues ahí ya se podría hablar a partir de 120, 150, 200 o incluso más al año. Comerciales de seguros o temas financieros también, gente que vende productos financieros, sí que pueden llegar a nóminas de 18, 20, 22 al mes. Un porcentaje de extranjeros que tiene éxito en Suiza es muchísimo mayor que en el resto de países. Puedo utilizar incluso términos como ser millonario. Puedes ser millonario en Suiza si haces bien tu trabajo. Y no estoy hablando a décadas y décadas vista. Sí que, como curiosidad, puedo decir, en el sector sanitario, el personal español está muy bien valorado. Es vivir en la abundancia, pero no en el sentido de despilfarrar ni nada de eso, sino vivir en la abundancia de que la gente está menos estresada, incluso puede ser más amable porque llega bien a final de mes. El circuito, por así decirlo, de inicio es: trabaja de lo que puedas mientras sigues perfeccionando el idioma, porque no deberías de llegar con cero de idioma, y una vez que tienes perfeccionado el idioma, ya en esa carrera en la que vas perfeccionando el idioma, tú ya vas a ir viendo en qué huecos te vas a poder ir incorporando a nivel profesional. Sí que de media, según la experiencia y los casos que he visto, al cabo de 4, 5, 6 años ya puedes ir metiendo la cabeza en tu sector.
Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Emprendedores por el Mundo, y hoy volvemos a Suiza. Hoy tenemos a una empresa de dos españoles que se fueron desde hace ya 10 añitos, ahora nos contarán, y montaron su propia empresa ya, trabajarensuiza.es, para ayudar a otros españoles y supongo que también de cualquier otro país de habla hispana a establecerse en Suiza, tanto sea para trabajar de forma privada o para establecer su empresa. Ahora nos cuenta un poco con más detalle. Jonathan, gracias por la invitación, por aceptar la invitación del podcast.
Gracias a ti por entrevistarnos y nada, esperemos que salga de esta conversación algunas conclusiones o que ayude a dar el paso migratorio a muchas personas.
Sí, claro, para eso está vuestra empresa, ¿no? Al final, ¿ayudáis a gente a establecerse, a empresas, o cuál es vuestra función?
Bueno, realmente lo que hacemos es acompañar en todo el proceso migratorio. Entonces, no es fácil de pasar del, digamos, sistema europeo al sistema suizo. Entonces, nosotros cuando vinimos estuvimos estudiando y preparando mucho el tema. Y a pesar de ello, a la hora de dar el paso había muchísimas dudas. Y estas dudas no las pudimos solventar de manera sencilla, ni muchísimo menos. Dependíamos de la benevolencia de personas que encontrábamos sobre todo en Facebook, que por entonces era la principal red social, ¿no? Uh-huh. Y claro, estas personas, pues al fin y al cabo, tienen sus vidas, sus profesiones, sus quehaceres, y bueno, la información llegaba, pero muy a cuentagotas. Tampoco estaba tan desarrollado Internet, ¿no?, como hoy en día, y tampoco se compartían las experiencias como se están compartiendo, sobre todo en los últimos años. Entonces, al final, toda esa problemática, nosotros luego fuimos acompañando a familiares y amigos. Luego estos familiares y amigos acababan muy satisfechos, nos recomendaban, por así decirlo, pero claro, ya esto empezó a consumirnos muchísimo tiempo hasta que ya decidimos dar el paso, pues, como a profesionalizarlo, ¿no? Y bueno, finalmente lo que se necesita más que nada es información. No es más que otra cosa, la información es poder, y sobre todo a la hora de dar un paso migratorio.
Pero ¿cuál es vuestra situación anterior a venir a Suiza? ¿Por qué decidís primero dar el salto? Estabais en España, ¿no? En Sevilla. ¿Y cómo se
Sí,
os ocurre
bueno,
la idea?
claro, yo soy originario de Sevilla, pero enseguida, en cuanto tuve la mayoría de edad, pues emigré al norte de España, a las zonas montañosas. Siempre me ha gustado la montaña, nada que ver con el plano de Sevilla y el calor. Y bueno, ahí pues conocí a Patricia, que es también pues la chica que a lo mejor más de uno ha visto en nuestras redes sociales, que es actualmente mi pareja y la madre de nuestros dos hijos. Y estábamos bien, realmente la situación era cómoda en el norte de España, pero bueno, faltaba un poco más. También la situación ya por entonces, que bueno, estamos hablando de hace 10 años, pues a nivel político y demás, no nos agradaba para el futuro, sobre todo cuando ya tuvimos a nuestro primer hijo, pues no nos atraía demasiado la idea de pues que sufriera, entre comillas, la degradación que estábamos viendo y bueno, y también un poco ansia de aventura y también sobre todo ansia de deportes de aventura, ¿no? De ir a la montaña y sobre todo en ese tema deportivo, pues las grandes ciudades en Suiza, pues es el único país del mundo que está ampliamente desarrollado y que luego las ciudades están cerca de la alta montaña.
Sí,
Así que
aquí.
bueno, juntándose todo eso, pues sí, decidimos dar el
Sí.
paso.
Aquí, si es por la montaña, Suiza es el país, macho.
Sí, es el paraíso. A
Suiza,
nivel deportivo en
sí.
general es muy atractivo. Pasa lo mismo también en el norte de España. Al final hay sistemas montañosos y la gente es como un poquito más deportiva, ¿no? Y los paisajes también son muy verdes, ¿no? En el norte de España. Pero claro, Suiza es de otra división. Si te gustan los deportes de aventura y sobre todo la montaña, la nieve, yo también estudié en el Pirineo para ser profesor de snowboard. Luego pasé también a ser profesor de esquí en Suiza. Y luego también yo siempre empecé a estudiar marketing, gestión comercial y marketing, y luego pasé a la carrera de administración y dirección de empresas. Entonces, cuanto más me formaba en el ámbito económico, más veía las limitaciones muy importantes que tenía España. Entonces, eso también me llamó la atención de que siempre he tenido como un poco el alma emprendedora, pero veía muchas limitaciones en España. Y de hecho, hubo una fase en mi vida que me adhería a este programa de mejor ser funcionario, ¿no? Y de hecho quería, como me gustaba tanto la montaña, pues quería entrar en el grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil y ese fue durante un buen tiempo mi objetivo, que al final como que mi día a día se enfocaba en ganar puntos para la oposición y bueno, luego paulatinamente me di cuenta que, bueno, por ejemplo, me tenía que sacar el carnet de camión para ganar puntos y yo, pues si a mí no me gustan los camiones, no voy a trabajar nunca de camionero. ¿Qué sentido tiene hacer esto con mi vida, o sea, esto con mi vida, digamos, ¿no? Así que decidimos ir a un cambio un poco drástico, radical para la familia, ¿no? El entorno, pero que al final ha surtido un muy buen efecto,
Os ha merecido la pena. ¿Y vais con la
sí.
idea concreta de montar, trabajar en Suiza o cómo es el primer paso?
No, no, para nada, realmente. A la hora de buscar información, bueno, a mí siempre se me ha dado bien buscar información. Siempre, antes de tomar una decisión, pues era del que cogía el Excel o los cuadernos y los llenaba de garabatos y de gráficos y de mapas mentales caseros para intentar tomar la mejor decisión. Entonces, siempre, desde que existe Internet, desde que yo ya tenía 11, 12 años que empezamos con esos módems y
Sí, me acuerdo,
demás,
me acuerdo.
Ahí siempre he intentado buscar información, siempre mi entorno me preguntaba cosas a la hora de tomar decisiones porque sabían que yo le iba a poner en una balanza un poco los pros y los contras y que evidentemente no iba a tomar la decisión por ellos, pero íbamos como un poco a recapacitar, ¿no? Sobre a proyectarse, sobre todo creo que se me ha dado bien el proyectarme en el futuro en base a lo que, bueno, pues que me gustaría
Sí, tú
para mí, mi
consideras por la
familia y
información.
eso es, y llegar a conclusiones gracias a la información, la toma de decisiones gracias a toneladas de información. Si no te entra la parálisis por análisis, pues normalmente da buenos resultados, sí.
¿Y cuál es vuestro primer contacto? Porque claro, al principio, hombre, si viajas ya en pareja, igual con, ¿no?, dos personas a la vez yendo a un sitio diferente, no es tan complicado como ir uno solo, ¿no? ¿Cuál
Bueno,
es vuestra primera?
realmente. Claro, realmente seguimos un poco el parámetro que a veces también se sigue repitiendo, que es que el marido sale primero, va un poco como avanzadilla a buscar el trabajo, buscar el alojamiento y luego, pues, como ya teníamos un hijo, pues claro, para no hacerlo más a nivel engorro logísticamente, pues luego sí que vino Patricia con el crío. Sí que es verdad que también ella necesitaba un tiempo porque, por su parte, tenía montado un negocio. Yo trabajaba por cuenta ajena y echaba una mano en su negocio, pero ella estaba al 100% en un negocio propio, que además necesita de licencia estatal para poder ejercer, digamos. Y entonces
pero todo eso en España, caminaba, ¿no? Supongo.
Eso en España, sí, sí. En España esa era su principal actividad. Y claro, necesitas un tiempo para hacerlo todo bien, prepararlo bien y hacer ventas, suelo hacer ventas de activos antes de dar el paso migratorio. Entonces, claro, mejor que, en los casos que se pueda hacer, mejor que haya una separación, por muy dura que sea, de algunos meses, para que esté segura la pareja de no haber vendido esos activos y ir a un país que, por lo que sea, a lo mejor no le funcione.
Sobre todo con lo caro que es Suiza, ¿no? Es igual el primer problema que encuentra la gente aquí, el establecerse. Y cuéntanos igual un poquito ya de más forma profesional, ¿no? A lo que os dedicáis vosotros. ¿Cuál es lo que te suelen consultar las personas con las que trabajáis, ¿no? El primer paso, ¿qué tiene que hacer un español o un latinoamericano que se quiera establecer en Suiza?
Bueno, lo primero y más importante, y que quizás está bajo poco control, o sea, como que escapa de tu control, es el tema de la nacionalidad. Suiza tiene acuerdos bilaterales con la Unión Europea, por los cuales está dentro del espacio Schengen para la libre circulación de personas, pero no de mercancías, ¿no? Entonces, este tema de la libre circulación de personas da la posibilidad a los que tengan nacionalidad europea de tener prácticamente los mismos derechos laborales que un suizo. Entonces, ese es el primer punto. Si se tiene o no nacionalidad europea, hablo sobre todo pues de las personas hispanohablantes del origen latinoamericano, ¿no? Sobre todo, que nos comentan. Y luego, una vez solventado esto, el segundo punto más importante es el idioma. Que damos muchísimo, muchísimo, muchísimo hincapié en el idioma, porque cada vez sí que es cierto que el nivel de exigencia profesional que se está pidiendo a los empleados por parte de las empresas es cada vez más alto. No solo a nivel técnico, sino también a nivel de la lengua. Es decir, ya es cada vez menos aceptable que llegue alguien a prestar servicios a Suiza, que al final es un país que mayoritariamente ofrece servicios, sin que se tenga el idioma local. Entonces, claro, si hablamos de idioma local, pues son cuatro regiones lingüísticas, tres para generalizar, vamos a quitar el romanche que lo hablan cuatro cabras ahí en los grisones.
Pero es oficial, sigue siendo oficial.
Sí, es oficial, ¿no? Desde hace 20, 20 y pico años en la Constitución. Entonces, bueno, hablaríamos de italiano, de francés y de alemán. Nosotros estamos en la parte francófona y creemos además que la parte francófona es la más factible para alguien que llegue, que quiera ir a Suiza y que no tenga un especial enlace en la parte germana y demás. Si alguien quiere venir a Suiza y ya tiene familiares o amigos muy próximos en la parte germana, pues que lo aproveche, que vaya, o a la parte italoparlante. ¿Por qué para nosotros la parte francófona es la mejor? Primero, porque hay una cultura que, bueno, hay una parte de la parte francófona que es católica, ¿no? Digamos, la que no es católica, que es protestante, pues siempre he tenido mucha relación con la católica, que es la parte, que es Francia, ¿no? Digamos, es decir, que a nivel de cultura se asemeja un poco más. Sobre todo, principal ventaja a nivel de la lengua, si el francés es más cercano, se aprende tres veces antes que el alemán. Y luego, una vez que se aprende el francés, no se tiene ese problema, ese gran hándicap que hay en la parte germana, que una vez que allí aprendéis, tienes contacto, ¿no?, con la parte germana, una vez que aprendéis alemán, luego ves que la gente habla el dialecto. Y dices, joder, llevo 9 años para perfeccionar mi alemán y ahora voy a estar otros 9 años para entender lo que habla esta gente. Y claro, ya sabes que si al final no hablas el idioma local, tu grado de integración se minimiza totalmente. Bastante. No te ahora, integras por ejemplo, al 100%.
¿No? Sí, yo ahora que me dedico a la producción de vídeo, he tenido que editar unos vídeos de unos campesinos de no sé qué parte de la región alemana, de uno de los cantones de habla alemana, y no entendía absolutamente nada, tío. No entendía absolutamente nada.
Y llevas ya unos años, ¿no?
Y llevo ya en Suiza 6 años llevaré. Y ahí, es que depende tanto del cantón y del dialecto que hablen, que es otro mundo, es otro mundo. Pero por eso está bien tu consejo, ¿no? Que al final, igual, incluso la región italiana también.
Claro, allí el idioma es más cercano, la cultura es más cercana si cabe y además el clima, pues bueno, ya se empiezan a ver palmeras y resulta bastante agradable a la vista. Los colores, es muy bonito, nosotros lo visitamos a menudo y a nivel natural también es muy atractivo y demás. ¿Cuál es el gran problema? El norte de Italia, la zona de las más pobladas de Europa. Y el milanesado, incluso temas del Valle de Aosta y demás, ahí hay una presión hacia un cantón que es pequeño, que al fin y al cabo el Ticino es, pues no sé si llega al 8 o al 9% de la población total de Suiza, y Suiza ya en sí es un país pequeño si lo comparamos con España. Entonces, es como que hay muchísima más competencia, además es una competencia de
italoparlantes. Nativos, ¿no? Digamos, sí, claro.
Exacto, de nativos. No es imposible, alguien que se lo plantee lo va a conseguir, y además en la membresía tenemos un par de ellos que lo han conseguido. Pero al final también lo que existe es como, no voy a hablar de una discriminación, pero el Ticino también ha llegado a un punto como que está un poquito saturado con los trabajadores transfronterizos. Entonces, si alguien va al Ticino y quiere ser transfronterizo, pues se va a llevar un poquito ese hate, digamos, de la población local, e incluso aunque no sea frontalier, es decir, trabajador fronterizo, ¿no?, que viva en Italia y vaya todos los días a trabajar a Suiza, sino que quiera integrarse y vivir en la parte italoparlante, pues ahí sí que respecto al feedback que nos han dado las personas de allí, pues hay un poquito más de pique, ¿no?, digamos. Okay. Y en la parte francófona está bien, porque si bien la mayoría de la región francófona es fronteriza con Francia, hay partes en el interior que están ganando bastantes puntos últimamente, como la zona más interior del Valais, se escribiría, o la de Friburgo, del cantón de Friburgo, o incluso también pues ciertas partes de Neuchâtel, de Jura, y bueno, zonas, o el Gran Bo, que le llaman, que es como una zona al lado del lago de Neuchâtel, que bueno, que ahí el alojamiento, la verdad que es bastante interesante. Otro hándicap de la parte italoparlante es que los sueldos son de media respecto a la parte francófona hasta un 20% inferior, mientras que los costes de vida suelen ser simplemente un 5 o un 6% inferior. Es decir, ahí estás perdiendo una capacidad de ahorro del 15% respecto a lo que sería la parte francófona, si compramos francofonía y parte italiana. Luego, este tema de costes respecto a la parte francófona y germanoparlante, sí que es cierto que se gana un poco más, un 5 o un 6% más en las partes germanas, pero los precios sí que son un 5 o incluso un 10% superiores en general a la parte francófona. Entonces vemos que si aplicamos el ratio en las diferentes zonas lingüísticas de Suiza, sale bastante bien parada la zona francófona. Sí. A nivel de ahorro y demás, que a mucha gente le importa.
Genial que todos los años que lleváis de experiencia, al final, ¿no?, tenéis el feedback de vuestros clientes y al final vosotros sabéis realmente dónde está la oportunidad, ¿no? Genial. Y retomando un poquito vuestra historia, eso, tú vienes de España, ¿no?, en avanzadilla, por así decirlo, y ¿cómo es ese primer contacto? ¿Intentas buscarte un trabajo de lo que sea y ya estableces los primeros pilares de la empresa, o cómo fue?
Pues cuando yo llegué a nivel profesional, lo que estaba haciendo eran labores de marketing en el pequeño negocio que teníamos en España. Luego yo por entonces estaba estudiando administración y dirección de empresas, pero era a distancia, siempre todo lo que he hecho ha sido estudiar a distancia, por eso me apasiona internet y buscar información. Y claro, cuando llegué como estudiante de ADE, entonces no podía aplicar, y aunque hubiera llegado ya con las asignaturas acabadas en ese momento, pues tampoco podría haber aplicado el trabajo porque no tenía un nivel de francés tan alto como para dedicarme a la administración y dirección de ninguna empresa o ni siquiera a la administración más básica de nada. Entonces, mi primer objetivo fue aprender francés lo más rápidamente posible y, evidentemente, al mismo tiempo trabajar en lo que surgiera. Así que, como digamos que si volvemos atrás en mi juventud, yo utilicé como vehículo de transporte del sur al norte de España y como vehículo para aprendizaje de los deportes de montaña y demás, el ejército. Sí, tenía, pues tengo una experiencia de 2 años en una unidad de élite del ejército, pues ahí ese manejo de armas y demás, toda esa parte de seguridad lo fui desarrollando. También trabajé en el País Vasco unos años, bueno, justo la desaparición de ETA. Entonces, bueno, ahí eso lo utilicé en mi currículum para intentar desarrollarme lo máximo posible en los primeros años en el tema de la seguridad. Entonces, funcionó el tema de la seguridad. Luego, meses más tarde, pues llegó Patricia. Ella, aparte del comercio, pues sí que había estudiado el tema de enfermería, así que desarrolló también ese tema en Suiza y le fue bastante bien. De hecho, nos fue tan bien que a los pocos años, no por buscarlo en sí, sino por buscar la estabilidad, acabamos siendo pseudofuncionarios, porque realmente no existe el funcionariado en Suiza, pero acabamos siendo trabajadores públicos. Yo para el cantón de Vaud y Patricia para el cantón de Valais. Y ahí ya empezamos a ganar bastante estabilidad. Siempre toda, digamos que la actividad esta de acompañamiento migratorio, pues lo hacíamos los fines de semana. Hacíamos pues, pequeñas reuniones, la gente pues, nos preguntaba, nosotros buscábamos información y también veíamos, empezamos a estudiar la fiscalidad en Suiza, la manera de, más ventajosa de invertir en inmuebles. Ahora tenemos inmuebles en Suiza, alguno en España. Y bueno, pues todo esto se fue fraguando poco a poco. Poco a poco ya nació nuestra hija, teníamos un hijo que nació nuestra hija en Sion, en el hospital de Sion, que es la capital del cantón de Valais. Y nos fuimos integrando súper bien. De hecho, ahora podría puedo decir que hablo un poco peor francés que hace un par de años, porque claro, ahora los clientes que tenemos son todos hispanohablantes y
te requiero y ahora utilizar cuando, español.
Sí, eso es. Cuando hablo con la administración, ese vocabulario y demás, no, ahí sigo pareciendo incluso local, ¿no? A la hora de tratar con la administración a nivel de expresión oral. Pero luego, en conversaciones, sí que, como tengo amigos con los que voy con la montaña, pues sí que a veces me quedo un poco, incluso un poquito trabado. Pero bueno, yo creo que seguiré entre el C1 y el C2, de nivel avanzado, que tampoco
es muchísimo, es muchísimo. Además, lo bueno de la parte francesa, no hay dialecto, ¿no? Como en la parte alemana, no es tan brutal el dialecto, ¿no?
Está el patuás, que bueno, que en algunos valles alpinos pues hay como una mezcla de francés-italiano, por ejemplo en Val Ferret, en ciertas zonas del Valais, o también en ciertas zonas del Jura o de las montañas de Friburgo hay algunos dialectos, pero no están muy desarrollados. Son como los dialectos que hay en el Pirineo, como por ejemplo en el Valle de Aragón, que está el Fabla, o el de la Franja entre Cataluña y Aragón. Y bueno, son dialectos que lo habla la gente local, pero que no está impregnado como si está impregnado en la Suiza germana, ¿no? Que lo habla la ciudad, la gente, el dialecto.
No, genial. Toda esta información al final es oro, ¿no? Para la gente que quiera venir o tomar un primer contacto con Suiza, o, ¿sabes? Eso es genial. ¿Y cómo hacéis el proceso al final de la gente os pide asesoría también para empresa directamente? ¿O cómo, qué es lo que más demanda tenéis?
Sí. Bueno, realmente ya desde que empezó el proyecto fuimos acompañando a las personas. Al final, la gente que entra en la membresía, pues tenemos una membresía a través de Telegram en la cual vamos aportando información a toneladas. Y luego también tenemos una página web en la que ordenamos toda esa información de Telegram y toda la información que vamos dando en los directos de dudas. Todas las semanas hay directos de dudas y también hay directos en los que traemos casos de éxito, digamos, que son personas de diferentes profesiones que ya llevan un tiempo trabajando en Suiza o se están estableciendo en Suiza. Entonces, toda esa información la tenemos súper ordenada con filtros de búsqueda y demás en la página web, también más o menos estructurada en Telegram. Y bueno, pues al final eso es lo que, cuando una persona llega a Suiza, tiene una serie de dudas. Luego, cuando esa persona ya se ha establecido en Suiza, le van a surgir más dudas. Y luego, cuando esa persona quiere desarrollarse, sobre todo a nivel económico, a nivel incluso de montar un negocio, de comprar una propiedad, de invertir y demás, pues también se le surgen otra serie de dudas, ¿no? Entonces, vamos, pues sería a lo mejor como un curso de idiomas, que tienes los de nivel básico, ¿no? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces, hay gente, ya tenemos, sí.
No, está ya genial que hagáis el abanico completo, ¿sabes? Porque al final, el mismo proceso que has descrito, ¿no? La gente al final, muchos, gente que he conocido de España que han venido, al final todo el mundo quiere establecerse y luego montar algo suyo o tener al menos esa oportunidad o saber cómo, ¿no? Y muchas veces aquí por el idioma estás vendido porque intentas consultar con especialistas suizos directamente y no te van a dar el tipo de información que necesitas como tu empresa da, ¿no? Eso es lo.
Eso es. A nivel del idioma, hay que estar unos pocos de años para que tú ya sí que puedas acudir a un profesional suizo y entiendas todo lo que te va comentando. Pero es que incluso así podría poner enfrente de un abogado a alguien que lleve 15 años en Suiza, si no está familiarizado con la terminología, si ya le costaría en castellano, si no es su sector, imagínate en otro idioma. Entonces, claro, realmente hay muy pocos profesionales hispanohablantes de ya digamos, de ramas que sean muy específicas. Uh-huh. Entonces ahí nosotros también podemos hacer un nexo de unión. Es decir, no somos asesores fiscales, no somos abogados, no somos agentes inmobiliarios ni nada de eso, pero conocemos a profesionales de esas ramas que nos van a contestar a diferentes preguntas. Eso luego, genial. Al final es como ser un poco como mamá pájaro. Vas, sí. Coges la información, ¿no? La digieres y tal, y luego la regurgitas un poquito.
Al final, tenéis una red de networking, ¿no? Para trabajar entre vosotros, entre la comunidad, digamos, de vuestra empresa española latinoamericana, y entre vosotros os retroalimentáis con la información.
Sí, al final hay algunos asuntos que a nivel profesional podemos contar con personas que no son hispanoparlantes en Suiza, pero también hay otro tipo de personas que sí que son hispanoparlantes y con las que podemos entablar conversación. Al final lo que tú dices es un networking que pues vamos cogiendo de un sitio y otro, y al final lo que intentamos es ser un soporte real y efectivo y bastante rápido para todo tipo de cuestiones que surjan de lo que se te pueda ocurrir. Me han multado, es que tienen derecho a multarme por cualquier cosa. Quiero comprarme una casa, es que realmente puedo, ¿qué porcentaje tengo que tener en cash para comprarme la casa? El networking al final no solo se genera con actores exteriores a la comunidad, como le llamamos, sino también con personas que dentro de la comunidad también van amasando diferentes informaciones y diferentes contactos. Al final nosotros somos un equipo muy reducido y tenemos nuestras limitaciones. Y mientras más gente entra en la comunidad privada, pues mucha más información de gran valor existe.
Al final es como tener una membresía para una red social privada de gente española, gente latina, gente hispanohablante, ¿no? Eso al final también ayuda mucho a la hora de establecerse es. Directamente contactos con gente de tu país. Eso es oro.
¿Y estamos abarcando prácticamente dudas inimaginables, respuestas que realmente es que no existen ni en otro idioma. Porque yo también sigo a creadores de contenido de la misma rama en francés, en alemán todavía no me da, pero bueno, en inglés todavía he visto alguno. Y realmente es que no existe nada parecido.
¿Y qué sectores ves tú para el que quiera ir a Suiza directamente a establecer una empresa? ¿Qué sectores ves tú con potencial aquí?
Pues ahora mismo hay un cierto retraso, creo, en temas de herramientas digitales, ya que al final, bueno, nosotros nos consideramos emprendedores digitales, ¿no? Y sí que vemos como que las empresas todavía no tienen un vehículo con el que mostrarse en Internet, sean del tamaño que sean, y además de una manera bastante estructurada. Hemos visto páginas web un poco que daban pena, incluso de corporaciones importantes. También, por ejemplo, vídeos, ¿no? o intentos de ganarse la audiencia en redes sociales, sobre todo quizás en las muy modernas como TikTok y demás, y marcas importantes, y que la calidad del trabajo es bastante baja respecto incluso a lo que vemos en España. Eso podría ser un nicho, digamos, se podría formar un buen hueco. Claro, ahí también tenemos el hándicap del idioma, que al final la gente, la publicidad es cada vez más local gracias a las redes sociales, y las personas más locales lo que se van a, digamos que se van a ver reflejadas en otros creadores de contenido o otros publicistas o en este sentido, u otras personas que manejen estas herramientas y que también sean locales, ¿me explico? Entonces, claro, va a haber como una gran barrera para alguien que nos esté escuchando y que diga, bueno, pues es mi sector, me interesa. Pues claro, antes vas a tener que estar 2 o 3 años realmente aprendiendo la lengua local, y si hablamos de la parte
de semana, es
alemán 10. Ahí se complica muchísimo más. Luego también, pues, todo el tema de criptomonedas, pues, está viendo ciertas regiones, en la parte, por ejemplo, de Zug, en la parte germana, o en la parte del Ticino también, o en la parte de Ginebra, esos focos se están bastante reactivando en ese sentido. O sea, que todo el mundo que tenga ideas empresariales y que maneje bien la seguridad informática, sobre todo, y luego todo el tema del lenguaje de programación, todo el tema de base de datos, ahí también va a tener ofertas muy, muy suculentas que en pocos años de experiencia podría llegar a 200.000 al año. Eso, si trabajas por cuenta ajena, por cuenta propia, podría subir bastante más. Luego, para establecerse en Suiza, realmente puede parecer complicado en un inicio, aunque tampoco lo es tanto. Y hay muchas ventajas para los emprendedores en Suiza. No hay una cuota de autónomos, si no facturas nada, pues no pagas casi prácticamente nada, salvo los seguros que tú quieras tener, pues por si tienes un accidente y quieres seguir cobrando, digamos. Uh-huh. Y luego, en otro tipo de, por ejemplo, de sectores más tradicionales, más manuales, también hay oportunidad. De hecho, yo creo que todavía no he visto más de dos o tres empresas seguidas 100% suizas que se dediquen a la construcción o a la limpieza o uh-huh. al mantenimiento. O sea, que en ese sentido, cualquier profesional que nos oiga y que se dedique a tareas tradicionales, pues va a tener una fase de adaptación. Ahí sí que podríamos recomendar de que primero se estuviera mínimo 2-3 años aprendiendo el idioma, aprendiendo cómo es su sector en Suiza, y luego se pudiera lanzar, ya una vez con el permiso B de residencia, pues se pudiera lanzar por su cuenta. Uh-huh. Eso sería también una buena oportunidad, sí.
¿Tenéis también una especie de base de datos igual con empresas suizas o con posibles clientes suizos para recomendar a la gente, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? Una empresa que venga a establecerse de construcción, potenciales clientes, o tenéis, yo que sé, algún sistema de publicidad también para las nuevas empresas, ellos se puedan directamente con vosotros lanzarse, ¿no? Porque tú al estudiar marketing y al saber nociones de marketing, dais esa opción también.
Sí, siempre comentamos, de hecho, el tema de Telegram está dividido en diferentes subgrupos, digamos, ¿no? Está la uh-huh. parte general y luego hay diferentes subgrupos. Y hay algunos subgrupos en los que hablamos de emprendedurismo y de temas de marketing y demás. Entonces, nosotros sí que podemos aportar contactos de nuestro entorno, luego las personas que están en el grupo, pues contactos de su entorno, y ahí se podría ir un poco teniendo clientes. De hecho, hay gente que se está planteando dar el paso más rápido de lo que lo haría estando solo, porque sabe que hay ciertas necesidades gracias al grupo, porque el grupo pregunta, pues, por ejemplo, temas de mudanza y logística, ¿no? Pues hay gente que se dedica a eso en España o que trabaja en temas de reparto y demás, y ya piensa, oye, pues yo me podría comprar una furgoneta en Suiza y podría dar este servicio fácilmente. Uh-huh. Hablo de lo más básico hasta algo más global, como informáticos que saben que, pues, que en empresas hay informáticos que ya trabajan en Suiza y que hablan de su sector a informáticos que también están en la membresía que todavía no trabajan en Suiza. Entonces, claro, los que están trabajando en Suiza dan su impresión. Nosotros también entrevistamos a los propios miembros a veces. Entonces, ellos hablan de la oportunidad de decir, buah, aquí el estrés laboral para mí no existe respecto a lo que tenía en España. Además, mi jefe siempre me dice de que está buscando a este perfil y fíjate, ¿no? Como uh-huh. si aprendes alemán o aprendes francés.
Lanzando la oportunidad, ¿no?
Uh-huh. Eso uh-huh. es. Y luego también pues hay situaciones de conozco un compañero de trabajo que está buscando una au pair o una chica que cuide a sus hijos, ¿no? Porque, pues, ella tiene un horario laboral igual que el mío, pues mi compañera de trabajo, ¿no? Y entonces ahí, pues, hay chicas que tradicionalmente son chicas las que suelen hacer ese trabajo, que están en la membresía y que, pues, acuden un poco a esa llamada y ya tienen como una especie de carta de recomendación porque, claro, tampoco se trata como de recomendar a alguien porque simplemente haya pagado y entre en la membresía, pero ya vas viendo en el día a día un poco cómo es esa persona. Solamente con la tenemos un subgrupo de clases de francés y alemán. Si ves que una persona se está apuntando a todas las clases que salen, si ven uh-huh. que una persona está preguntando cómo se haría mejor el currículum, que pregunta a la gente que ya está del grupo en Suiza, ya puedes ver que esa persona es una persona echada para adelante, ¿no? Que una persona que va a ser bastante solvente en un puesto de trabajo. Uh-huh. Ya se ve, incluso a nivel digital. Entonces, ahí ya puede haber una recomendación de alguien del grupo o por nuestra parte. Nosotros también hemos podido recomendar en bastantes ocasiones a personas que han llegado a la membresía y que sabemos que, hombre, tampoco ponen la mano en el fuego por alguien que
sí, no con quien no convives. Pero si ves
pero que ya ves,
cualidades...
Uh-huh. Eso es, después de ver cientos de dosieres como los que vemos al cabo del mes, ya sabemos un poco, simplemente cuando también hacemos la traducción del currículum y ayudamos en ese tema, entonces cuando ya recibes un currículum, ya ves hasta qué punto esa persona es cuidada respecto a todo en general, ¿no? Uh-huh. ya la foto del currículum y demás, que tampoco es que tenga que ser perfecto una persona
Ya,
cuando
pero ya
entra y demás,
una
pero
primera,
sí,
sí. Sí.
ya te da pistas, sí, una primera pista, una primera impresión, y si no es el caso, pues ahí estamos nosotros para comentarles, oye, la foto hay que
Sí, sí,
centrarse
sí,
un poquito más en la imagen, porque es una primera impresión y solamente hay una primera impresión. Y luego, pues todo el tema de los datos y la experiencia laboral y demás. Pero vamos, en principio, todo el mundo que entra son personas estupendas, son personas que vienen con un sueño y van a cumplirlo y por lo tanto tienen bastante higiene en todos los sentidos, a nivel profesional, a nivel personal y que da gusto conocer. Y que además vemos físicamente porque también hacemos encuentros a
Quedáis,
nivel de
okay.
barbacoas y. O fuimos a esquiar y llevamos un jamón la última vez, estuvimos esquiando y cortamos una paletilla y
Sí.
también enseñé a esquiar a un par de miembros que
Joder,
nunca
macho.
habían esquiado.
Asesoría completa plus esquí alpino.
Sí, al final somos
Increíble.
como una gran familia,
Sí,
digamos, un
no, eso es
conjunto de
genial.
amigos y eso te ayuda, porque claro, no todo es dinero y no todo es
Sí, al final es
leyes y
vivir, ¿no? Al
normas.
final es vivir en un país extraño y si entre todos os podéis apoyar, nos podemos apoyar, al final para eso estamos, ¿no? Y este podcast también lo
Eso es
hizo un
una
poco
comunidad,
con...
creamos. La palabra comunidad está un poco
Sí.
abusada, pero
Sí. Yo al
sí.
final creo este podcast porque conozco, ¿no? Me dedico al audiovisual, grabamos por ahí todo tipo de empresas y como vi tanta gente de España que había creado su propia empresa y les había ido bien, lo quería, o sea, la idea la tengo desde hace 4 o 5 años, pero el formato al final, ¿no? Como siempre estoy trabajando, mucho estrés, tal, no sé qué, al final el formato, encontré el podcast y al final hacer entrevistas a gente tampoco requiere de una producción audiovisual muy grande, ¿no? Y por eso me lancé a hacerlo, porque al final conozco a las personas que aquí la están petando y hay que contar su historia. Y por eso se me ocurre, macho. Al final, lo de casa, al final siempre lo llevas contigo, ¿no? Y si entre la comunidad os podéis ayudar, os podéis, ¿no? Entre vosotros prosperar, ¿por qué no, macho?
Sí.
¿Y cuánta gente sois ahora mismo? Supongo que irá, ¿no? Dependiendo
Sí,
de...
bueno, vamos creciendo paulatinamente. No somos de tener negocios de estos de internet que está un poco de moda de factura de 0 a 50K al mes o algo así por el estilo. Vamos paso a paso, miembro a miembro. Yo conozco a todos los miembros, les escribo y luego pues también tenemos a Patricia, tenemos a Ramón, que somos los socios del proyecto, luego tenemos asistentes virtuales. Somos un equipo, pequeño equipo inferior a 10 personas, pero apostamos por la cercanía. Entonces, ahora mismo miembros hay, te podría decir, entre 130 y 150. Y
Es un
luego,
montón, es un montón.
cada. Sí, aunque hay gente como que tiene el proyecto un poco, no paralizado completamente, sino como al ralentí, digamos, porque al final van surgiendo imprevistos. Entonces, yo tengo un listado en el que voy contactando a cada uno de los miembros cada X tiempo, digamos. Entonces, para un poco conocer su situación, a ver en qué le podemos ayudar. Y luego hay miembros que a veces les surgen grandes imprevistos y que por lo tanto, pues
Es
no
que hay que
anulan su
volver o
proyecto migratorio, sino que lo, claro, que lo ponen
posponen.
en pausa. Realmente de volver, creo que solo hemos tenido un caso que llegó esa persona y pues estaba buscando trabajo y demás, que no es una cosa que sea poco estresante, digamos. Y luego llegó su trabajo, llegó su pareja y le incorporó aún muchísimo más estrés, porque claro, es un poco choque
Sí.
de que alguien
Dedicación
esté buscando
absoluta.
trabajo, claro, se esté haciendo a un poco a tener que adaptarse al sitio y luego llega otra persona con unas pretensiones, su pareja llegó con unas pretensiones que no eran las justas, como por ejemplo, no sé, somos una pareja, pero aún así yo quiero vivir en un sitio con 3 habitaciones, y dice, bueno. Es que cuando llegas a Suiza, los
Sí, para
primeros meses
empezar.
sobre todo, quizás no puedas ir a un sitio con 3 habitaciones, sobre todo si sois solo una pareja, que vais a estar en una habitación. No sé. Entonces,
Sí.
son cosas que también mentalizamos. Al principio no es llegar y decir, como tú has dicho antes, hay bastante gasto. Sí que el sueldo soporta esos gastos, pero claro, un sueldo que se trabaja al 100%. Hay sectores que a lo mejor tú vas a llegar y no vas a poder trabajar al 100%, sino que empiezas al 40-60%, porcentaje realmente 40% son 2 días, 60% 3 días, para quien nos esté oyendo y le suene a chino, y 100% pues serían 5 días de trabajo, ¿no?, a la semana. Entonces, solo ha habido un caso que ha llegado y se fue. El resto, los que han llegado se han quedado, y luego hay gente que ha puesto en pausa, digamos, su proyecto, pues han tenido problemas familiares o porque justo le han ascendido y pensaban que no le iban a ascender. También sabemos de algún caso que ha comentado a su entorno el proyecto migratorio y que a nivel profesional, por sorpresa, ha ascendido y le han dado las responsabilidades que andaba buscando. Sí, sí, en plan, que me voy de verdad y ahora es cuando llega, ¿no? Pero bueno, aún así, hay gente que llega, ve la información y se lleva una impresión equivocada porque piensa que se lo vamos a hacer todo. Y llega y a lo mejor al cabo del mes se va. Y realmente mucho mejor para todos que se vaya. Para esa persona porque pensaba que prestábamos un tipo de servicio que no es. Y para nosotros porque realmente nosotros enseñamos a pescar, pero no pescamos por los demás.
Eso te iba a decir, el mejor claim de la historia, ¿no? Sería, trabajamos por ti. O... Ven a Suiza, nosotros trabajamos
claro,
por ti. Sí,
hay
la gente al final, hay gente para todos.
Hay gente... Sí, hay casos, bueno, pues casos más extremos de, yo pensaba que ibas a conseguir un trabajo y a ver qué tal el trabajo y que si no me gustaba ibas a conseguir otro trabajo y claro, y así suma y sigue hasta que encuentres el trabajo perfecto, ¿no? Y yo dejo mi imagen por los suelos hablando bien de un perfil que apenas conozco y para que luego, no tiene mucho sentido. Lo que tiene más sentido es informar de todos los pasos que hay que dar, que esa información la digiera la persona y que luego la persona, una vez que la tenga digerida, pues que diga, ok, ahora con la información que me has dado me surgen estas preguntas y que yo diga, vale, como, tal y como a ti te han surgido esas preguntas, también le ha surgido a otras personas. Y ya las respuestas muchas me las sé de memoria, las más básicas. Y las que no sé de memoria, pues las buscamos y las resolvemos y hacemos crecer una vez más toda esa bola de información.
Ok, vamos ahora un poquito a lo que siempre pide y demanda la gente. ¿Sueldos? ¿Cuál es más o menos el sueldo medio que se gana en Suiza?
Vale, pues la respuesta preferida, depende. Según los sectores, los sueldos me atrevería a decir que incluso hay como más distancia, ¿no? Que si lo comparamos con España u otros países. Entonces, lo más básico sería, según el cantón, según la profesión, y lo más básico, brutos, debería de ser en torno a 4.000 francos, ¿de acuerdo? Ya hay cantones en los que el coste de vida es más alto, por ejemplo, Ginebra, Zúrich, y bueno, hay pocos cantones que tengan sueldo mínimo, hay 4 y, que lo tienen y otras 2 cantones o ciudades que lo están intentando implementar. Y ese salario mínimo va entre el más bajo 3.700, 3.800, al más alto 4.400 de salario mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, luego, un salario que fuera mediano, de una persona medianamente cualificada o ya con una cualificación importante, como podría ser un profesor, un enfermero, un policía con experiencia, cosas así, pues ahí ya estaríamos hablando de brutos, pues, entre 5.500 y 7.500, dependiendo de la antigüedad, o incluso 9.500, si hablamos de un profesor con antigüedad y demás, al mes, ¿no? Todo esto por 13 pagas, que existe la paga extra de Navidad. Y luego, pues, ya si habláramos de sectores, como hemos comentado antes, de tema investigación y desarrollo, o tema desarrolladores web y demás, o personas que ya tienen bastante experiencia y que además su profesión siempre está de mano, pues ahí ya se podría hablar a partir de 120, 150, 200 o incluso más al año, ¿no? 200.000 al año ya. Hemos visto ya nóminas de 200, 220 y bueno, las más fuertes que hemos visto son de comerciales. Más fuertes de personas que no estén necesariamente altamente cualificados. Comerciales de seguros. Suele ser, o temas financieros también, gente que vende productos financieros. Entonces, son gente que realmente no es que sean doctorados en ninguna materia ni nada por el estilo, pero que sí que pueden llegar a nóminas de 18, 20, 22 al mes. O sea, que ahí estamos hablando de bastante. Pero bueno, para muchos que nos oigan, que sería a lo mejor un salario para empezar corriente, pues debería de ser eso, 4.000 y pico, 5.000 y pico. El tema de la construcción, que se habla bastante, pues va por diferentes rangos. Tienes desde 28, 29, porque es un sector bastante sacrificado, hasta los 35, 36 la hora. Y luego, si hablamos de hostelería, lo típico, por ejemplo, pues ahí el salario es bastante bajito, lo único que las propinas pueden ser hasta un 25% más. Entonces, de mínimo, digamos, de hostelería o incluso personal de cocina, debería de estar en torno a 4.000, pero con las propinas, si se reparten también en cocina, por ejemplo, pues las propinas, ya ahí podríamos hablar de hasta 5.000 brutos. Y bueno, las propinas en principio casi nadie las declara, ni hay desgrabaciones y demás, uh-huh. porque dinero en cash. Y luego, ¿qué más sectores? Bueno, limpieza también, bastante sacrificado y mal pagado para lo que alguien que lleve años trabajando en Suiza. Son sectores también de transición, es decir, que lo normal a veces, por ejemplo, para el personal administrativo que trabaja en España, sobre todo si viene del funcionariado de rango medio-bajo, digamos, pues no sé, que trabaja en una secretaria o lo que sea, en un ayuntamiento y cosas así, o en una pequeña empresa de administración, ¿no?, de contabilidad uh-huh. básica y demás, pues ahí hay personas que, claro, como no controlan bien el idioma, pues van a tener que empezar por lo más bajo. Entonces, claro, ahí si trabajan lo más bajo, que sería, pues, friegaplatos o limpieza o cosas así, entonces ahí puede haber un poquito de shock y demás, pero a nivel de salario, si se tiene bastante cuidado, se puede llegar a ahorrar casi la mitad de lo que se gane al inicio. Y así es como debería de ser. Primero ahorrar para tener un buen margen y luego, más adelante, plantearse ya otro tipo de profesiones. Y al final, digamos que el circuito, por así decirlo, de inicio es: trabaja de lo que puedas mientras sigues perfeccionando el idioma, porque no deberías de llegar con cero de idioma realmente. Y una vez que tienes perfeccionado el idioma, ya en esa carrera en la que vas perfeccionando el idioma, tú ya vas a ir viendo en qué huecos te vas a poder ir incorporando a nivel profesional. Y cuando menos te lo esperes, pues sí que de media, según la experiencia y los casos que he visto, al cabo de 4, 5, 6 años ya puedes ir metiendo la cabeza en tu sector. Y al cabo de 10 años plenamente, y ya empezar a ver los resultados más positivos y reales y buenos que se ven en Suiza, quizás a partir del 4, 5 año. Que ahí ya dices, ok, ya me puedo comprar el piso en la playa en España, así.
Sí. Sí, no, hay que dar un poco de tiempo, ¿no? Hay que dar un poco de tiempo. Yo, sobre todo, los casos que conozco, Suiza es un buen país para ahorrar, ¿no? Si vas con la mentalidad de ahorrar, sobre todo al principio, para la gente que se quiera establecer, es todo muy caro. Al final, los costes, ¿no?, para salir, como podría salir en España, para cualquier tipo de cosa, es muy caro. Pero si tienes la mentalidad de hago mi trabajo, no gasto lo mínimo posible, hay supermercados que también tienen precios de Europa, de España, tampoco son tan caros. Y si vas con esa mentalidad, sobre todo para el principio, no es tan difícil. Porque, claro, yo conozco suizos, ¿no?, que al final tienen su vida aquí, cobran bien, pero al final, si tienes una vida más o menos normal, que vas a comer, pues eso, una vez por semana o sales una vez por semana, al final cobran esos 7-8 mil pavos al mes y no son capaces de ahorrar nada. Porque se lo gastan en el precio de las cosas aquí es increíble, ¿no? Increíblemente caro. Por eso que la recomendación que has dado, venir con la mentalidad al principio de ahorro, de trabaja lo que puedas, mete el pie y luego busca de lo tuyo, busca de lo tuyo.
Claro, al final el concepto de calidad de vida mucha gente lo reduce a cosas materiales. Entonces, ahí no van a ahorrar, porque realmente es una mente pobre la que solo, digamos, que considera calidad de vida y lo liga necesariamente a materiales. Uh-huh. Evidentemente, la vida es más agradable que si tienes un iPhone, que si tienes un móvil que se queda trabado, uh-huh. o si tienes un coche que al final sea seguro y que no sea el más barato del mercado. Pero bueno, al final eso también se puede conseguir y seguir ahorrando. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Un término medio, al igual que la vivienda, lo que he dicho antes. Si viene una pareja, no hay que tener 3 habitaciones. Y claro, es que llega gente, hemos visto casos, no en la membresía, pero sí que hemos visto casos de externos de decir, no, yo necesito una habitación para mis cosas del gimnasio. Tío, a ver,
págate una vida más a cuenta en Suiza, sí, sí.
Te sale
montas
más
con
a
ese
cuenta.
Dinero un gimnasio en España, sí.
Sí, o necesito una habitación para el despacho y otra sí. Para las visitas. Despacho, ¿a qué te dedicas? No, yo soy camarero, pero tengo un proyecto online de no sé qué. Confórmate con la mesa del salón. Si eres soltero, ¿quién te va a molestar en el salón? No sé, es que hay cosas que bueno, y el cuarto para las visitas, pues mira. A los primeros años que llegas a Suiza, mejor que te muevas tú y luego más adelante, pues que aceptes visitas.
Sí.
Claro, es que no es llegar, no hay que, hay una imagen confundida que es como, oye, para quedarme como estoy me quedo en España. No te estás quedando como estás, estás creando un proyecto, estás metiendo bolas ahí en un bombo que cuando te quieras dar cuenta en un futuro que va a ser excelente y genial y que nunca pensarías que tuvieras en tu vida. Y lo digo de verdad, digo que el puedo utilizar incluso términos como ser millonario. Puedes ser millonario en Suiza si haces bien tu trabajo. Y no estoy hablando a décadas y décadas vista. Estoy hablando de que son casos de gente que tiene Ferraris, de gente que tiene Porsche. Y bueno, estoy dando un ejemplo muy materialista.
Sí.
¿No?
Esto se va a hacer pero, viral. Sigue.
No, pero hablo de personas que cuando tú analizas, que se ve, ¿no? Que son ricos o que tienen relojes hasta de 100.000 francos. Entonces, de que cuando tú los analizas y dices, bueno, esta persona es, sí, seguro que es herencia, Suiza, tal, no sé qué, ¿no? Y no es así. A ver, no es que todas esas personas con ese perfil sean extranjeros que han tenido éxito, pero hay una gran cantidad que sí, hay un porcentaje bastante alto. Si me atrevería a decir que un porcentaje de extranjeros que tiene éxito en Suiza es muchísimo mayor que en el resto de países.
Sí,
es decir,
sí.
Que no
hay,
no hay ese,
sí.
Claro, no hay ese techo de cristal ni esas limitaciones como las que vemos en otros países de es que si no conoces a él, es que si no eres primo de... Aquí si haces bien las cosas te van a pagar lo que te tengan que pagar como buen profesional. Sí.
¿Y imagen del español, lo que vosotros percibís, ¿no? A través del feedback de vuestros clientes o de vuestra comunidad, la imagen del español y el día a día de integración en Suiza, ¿cómo lo veis?
O sea, la imagen respecto a lo que ven los suizos o...
¿Cómo nos ven a nosotros para trabajar, para emprender? ¿Nos ven como una fuerza de trabajo porque venimos de España y les vamos a resultar bien, ¿no? Para su empresa o... Yo siempre he tenido esa experiencia, por lo menos, ¿no?
Claro, en la fuerza de trabajo española y, bueno, incluso también portuguesa, que portugueses hay por todas partes, hay más portugueses fuera que
sí,
en Portugal, pues realmente en general la vemos que es positiva. ¿Y por qué digo esto? Ya que un extranjero que no sepa integrarse en Suiza va a durar muy poco. El sistema suizo está hecho para que o te integras o te largas, porque tu vida va a ser imposible. Un buen suizo es el que tiene un policía detrás. O hay como una frase hecha en francés que, bueno, la traducción literal sería más o menos un buen suizo es el que parece un policía, ¿no? Digamos. Entonces, una vez que una persona ha pasado los primeros filtros, los primeros meses, los primeros años y sigue en el país, va a estar muy valorada. ¿A qué me refiero con esto? A que un perfil que todavía no lleve algún tiempo mínimo en el país, ahí necesariamente no se le va a valorar porque venga de X punto. ¿Me explico? Es que no se suele tener una imagen X de este es italiano, seguro que va a hacer esto. Este es portugués, seguro que va a hacer esto. No, realmente no hemos visto nada así, pero sí que al principio sí que ahí notamos que hay barrera. Hay barrera en el sentido de que allá hay directamente ofertas de empleo que dicen permiso B con 2 años mínimo de experiencia. Ok. ¿Es que se ha levantado alguien con ganas de discriminar porque sí? No, es porque saben que tú vas a tener un periodo de adaptación y que si la empresa se lo come, va a incurrir en unos gastos altos. Y es la verdad, y es así. Y como empresario lo puedo decir. Hay un periodo de adaptación que nosotros, ahora mismo, los colaboradores que tenemos son de origen hispanohablante. Entonces, mismo con el propio idioma en común, nativo, ya hay un periodo de adaptación que nos tenemos que comer, de enseñarle a los demás cómo se hacen las cosas en nuestra empresa o cómo nosotros hacemos las cosas. Imaginaos si no tiene la persona el idioma en común y tampoco sabe cómo funciona el sector en Suiza. Entonces, no son ganas de discriminar, simplemente que si una persona aguanta un par de años o al menos 9 meses o 12 meses, ya empezará a ver que hay menos resistencia a la hora de asumir responsabilidades y de ser más apetecible. O sea que a nivel general, sí que como curiosidad puedo decir, en el sector sanitario, el personal español está muy bien valorado y se promociona bastante rápido. Y luego en el sector también informático, pues se tiene buena percepción también del mercado, o sea, de las personas de España, ¿no? Que nos estén viendo.
Okay. Y el choque cultural en el día a día, ¿no? En plan, te levantas por la mañana, vas a trabajar y luego todo el tiempo libre que tienes. ¿Cuál es el feedback también que tenéis del cliente, ¿no? Porque claro, yo por ejemplo, mi experiencia personal, al final de lunes a jueves solo se trabaja, no hay tiempo para el ocio, con los compañeros del curro es muy difícil después de trabajar echarte unas cañas por ahí o hacer cualquier tipo de actividad, ir al cine o lo que sea. Y en España vivimos en la calle, ¿no? Por así decirlo. ¿Es para la gente ese choque cultural? ¿O tenéis vosotros, yo qué sé, en vuestra propia comunidad algún tipo de, lo que has dicho antes, ¿no? Quedadas incluso entre la gente de la comunidad para hacer cosas extra entre semana? Porque yo es lo que más noto, ¿eh? De lunes a jueves, que al final no tienes vida, es simplemente trabajar. Esa es la gran diferencia, igual.
Sí, nosotros no podemos suplir la cerveza después del trabajo. Al final quedamos de media. Actualmente estamos aumentando el ritmo, pero bueno, quedamos entre cada 6 u 8 semanas, intentamos quedar físicamente, ¿no? Y al final cuando quedamos estamos mediodía juntos, o como mucho un día sería el tema.
El fin
Entonces,
de semana quedaréis.
Claro, sí, sobre todo el domingo, porque de normal es cuando se libra. Claro, una persona que sea muy sociable y que crea incluso que su estabilidad psicosocial depende de ese cachondeo, entre comillas, digamos, diario, de esa dosis diaria de relación humana o de risas y demás, no se va a poder integrar muy bien en Suiza, porque si depende realmente su estabilidad emocional de ello, va a ver que hay una carencia muy importante. No es el país adecuado para alguien que le guste todos los días salir a tomar algo. En cambio, para las personas que gusten, como tú has dicho, de lunes a jueves, supongo que a lo mejor tú trabajas al 80%, ¿no? 4 días a la semana, ¿no?
Al 100, pero el viernes sí que el fin de semana la gente ya cambia el chip, ¿no?
Sí, bueno, claro, para el tema de salidas, entonces, sí.
Salir o hacer actividades, ir al cine.
Claro, también depende de la ciudad. Por ejemplo, en Lausanne, nosotros sabemos que hay movida de jueves a domingo. Y bueno, eso ya son 4 días a la semana, que
uno
es más de la mitad, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, los jueves suele ser rollo universitario. No sé si es de tema francofonía y demás. Luego, dentro de Suiza hay como focos en los que hay esa idiosincrasia que típicamente son los centros españoles. Entonces, mientras el centro español esté en una ciudad más grande, como Basilea, Zúrich, Lucerna, Lausanne, Genève, va a haber más posibilidades de un poco encontrar eso. ¿Qué ocurre? Que al final como hay pocos españoles, no hay tantos españoles en la calle, evidentemente, como en España, te vas a tener que conformar que el compañero de birras, claro, el compañero de birras va a tener que ser A, B o C, y no hay más. Porque,
Canso, tú siempre aquí.
Eso, va a ser como si fuera el único bar, si vas a buscar eso, si vas a buscar el chiste español, o que alguien te comprenda, o si vas a buscar, como hay gente que conocemos que dice, no, es que me apetece hablar español, que estoy ya harto de escuchar siempre el idioma local. Nosotros al final nos integramos bien, porque ya incluso antes de llegar a Suiza, nosotros en ese aspecto, con que saliéramos 1 o 2 días a la semana, ya teníamos bastante. Y el resto de días, pues lo que hacíamos era trabajar muy intensamente y luego pues temas de estudiar o de hacer deporte, que al final en eso es lo que se basa el día a día también de nosotros y de muchos miembros, que es trabajar, seguir estudiando el idioma para intentar promocionarlo antes posible y luego practicar un mínimo de deporte diario. O sea que mínimo, si se puede ser media hora o una hora al día, si cuentas ya el horario de trabajo, más luego que tengas que hacer la comida y demás, es que no hay mucho más margen tampoco. Es decir, como para estar casi cada día, ¿no? Y luego el fin de semana, pues como no trabajas, ¿no? Pues ahí ya sí que puedes dedicarte más al ocio. Nuestro ocio va relacionado también con grupos de actividades deportivas. Por ejemplo, yo estoy en un equipo de fútbol del pueblo y ahí pues es donde me he hecho amigos suizos. También estoy en el club de montaña, entonces cada X semanas pues hacemos, me apunto a alguna salida, no porque alguien me acompañe a nivel técnico, porque al final a nivel técnico estoy como por encima del 80%, ¿no?, de los componentes del grupo, pero para sociabilizar precisamente. Y ahí,
ahí no tienes ningún problema de integración, cuando ya te sueltas con el idioma,
no,
ya estás en grupos, ahí ya consigues hacer amigos realmente del lugar, ¿no?
Sí, son más abiertos también los suizos, haciendo actividades deportivas son bastante más abiertos. El hecho de transpirar, pues bueno, segrega dopamina y al final uno está más contento, es como la droga natural. Y al final es sano. Yo no tengo la vida perfecta, pero siempre intento que sea lo más sana posible para llegar con la máxima calidad de vida posible a vivir cada año, ¿no? Incluso está pensando ya un poco también en cuando sea más mayor. Entonces, claro, una persona que tenga una higiene de vida que no sea adecuada, y para mí una higiene de vida que no es adecuada es tomarse 3 o 4 cervezas al día. Para mí eso no es adecuado. Entonces, claro, alguien que dependa de eso y de no solo tomar alcohol, sino compartir ese alcohol con otras personas, pues va a sufrir mucho. Y además tampoco, aunque en un periodo de su vida decidiera restringir esas cervezas, digamos, pues iba a sufrir de aburrimiento. Uh-huh. Y yo realmente, las personas que me dicen que sufren de aburrimiento, es porque realmente no tienen muchas inquietudes en la vida, sinceramente.
Al final, también igual es una llamada, ¿no?, para esa persona, en plan ya dos, en plan marketing ya dos, ¿no? El que quiera romper con su vida monótona, casi alcohólica, y quiera dejar todo ese mundo.
Y bueno, ya dos tiene muchos inconvenientes, todo el mundo se lo puede imaginar, se basa mucho, ¿no?, en la imagen, discrimina muy rápidamente. Pero tiene algo que es bastante positivo, y es que al final, si tú quieres algo en la vida, ve por ello. Y no sé, el tema de levantarse a las 5 de la mañana, pues hay personas que, bueno, personas, hay gente de la membresía que dice, es que me resulta como un poco impotente, ¿no? Se ven impotentes de tener tan buenas clases de francés, que tenemos unas buenas profesoras de francés, de alemán, y no poder aprovecharlo porque carecen de tiempo, ¿no? Digamos. Entonces, claro, ahí ya entra un poco esa dinámica de Yados de decir, vale, explícame cuál es tu horario de trabajo, ¿no? Y al final te dice, oh, pues yo estoy de 8 a 5. Y claro, pero es que luego tengo que llegar, prepararme la cena y tengo un crío y tal, pero bueno, el crío es mayor y es autónomo. Sí, vale, tal. Entonces, ahí buscamos la manera de decir, vale, básicamente todo se reduce en el trabajo es lo que te consume más horas en el día, pues solo te queda o antes de trabajar estudiar esas 2 horas al día. Y os podemos asegurar que si se estudia de lunes a domingo 2 horas al día, en 6 semanas, ya en francés, te acercas al A2 B1. O sea, estamos hablando de una cantidad muy grande de horas si se tiene un hábito de ese estilo, ¿no? Entonces, una disciplina, efectivamente. Entonces, o estudias 2 horas antes de trabajar o 2 horas después. No, es que después estoy muy cansado del trabajo. Chico, pues, a ver, si no te acuestes a la 1 de la mañana viendo Netflix. Es que o
en YouTube,
francés,
o en francés,
TikTok, o lo que
o
sea.
O verlo en francés.
Sí, claro, bueno. O verlo en francés. Pero bueno, es una trampa también, ¿eh? Porque al final dices
no hablas,
voy a ponerlo en versión original, ¿no? Voy a poner el contenido que me interesa en versión original para hacer el oído. Vale, eso es un 20% del estudio que tú tienes que hacer del idioma. Sí. Luego te queda comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita. O sea, que no solo con ver contenido, es una parte, pero bueno. A lo que me refiero es eso, o estudias o haces lo que sea en el proyecto que tú tengas en tu cabeza antes de trabajar o después, porque al final el trabajo es lo que te da de comer, ¿no? No vas a renunciar al trabajo, claro. O realmente sigues teniendo en bucle la misma vida que llevas teniendo y que tú dices que te gusta cambiar, ¿no? Que te gustaría cambiar.
Pues ya sabéis, Suiza es un país para cambios de oportunidades y vamos a otra cosa que seguro que en internet tiene repercusión y que la gente quiere saber, tema de impuestos. Tema de impuestos en Suiza comparado con España. ¿Es tan diferente y buena la situación para el que quiere emprender o no hay tanta diferencia al final? Ya has comentado antes, ¿no? El que es autónomo sí que tiene al principio, si no generas, no tienes que pagar. Pero creo recordar que hay una cuota anual.
Sí, hay cargas. Hay cargas sociales, ¿no? Tienes que pagar, según el cantón, pues tienes que pagar, pero claro, tienes que pagar en base a lo que generes y lo que factures, ¿no? Como ocurre en España, que aunque factures cero, te dice, dame esta cantidad. Y a lo mejor, si coges a alguien en España que ya lleve con su proyecto 2 o 3 años, pues a lo mejor no le molesta demasiado pagar. Que bueno, si hace bien las cuentas seguramente le molestará. Pero a primera impresión quizás no le moleste. Pero claro, a los primeros años en España es realmente es una losa increíble. O ahorras para dárselo a los a Hacienda en impuestos. Vivido, sí, o realmente, sí. Claro, realmente no va a ser, no va a ser, el proyecto no va a tener futuro, ¿no? Uh-huh. En cambio, en Suiza es diferente. No vas a pagar casi prácticamente nada, como he dicho antes. Sí, a no ser que tú quieras un seguro, que en Suiza hay seguros para todos, entonces que quieras un seguro que le llaman el seguro de, no sé cómo sería la traducción literal, pero bueno, es un seguro de si caes enfermo, si tienes un accidente, pues que tú recibas como un salario, ¿no?, del seguro. Uh-huh. Es decir, para que el hecho de ser autónomo y si tienes cualquier eventualidad, pues no. De todas formas, la seguridad social te cubre igual que en España, es decir, sí. Ojalá no le pase a nadie, pero si justo te haces autónomo y tienes un accidente y te vuelves dependiente, paralítico y demás, vas a tener una renta, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero lo ideal es complementar esa renta con un seguro privado que cubra los gastos de vida en Suiza. Aunque bueno, si eso ocurriera, seguramente esa persona se volvería con la pensión suiza a España, que sacaría mucho más. Entonces, quitando algunos seguros y demás, si queremos dar algunas cifras, los primeros años que se vaya a empezar como autónomo, a lo mejor vas a tener una carga contando seguros y todo entre 200 y 300 francos al mes para una población que es potencialmente tus clientes, en el que el salario medio es de entre 6 y 7 mil euros al mes.
No, es que no es nada, no es nada. O sea, en comparativa no es nada.
Exacto, sí, en comparativa sí, no es nada. Sí, cualquiera que nos oiga dice, bueno, pues España anda así también. Ya, pero es que en España el salario medio no es de 6, 7 mil, es de 1.400, creo recordar, o 1.300. O sea, no tiene nada que ver el salario medio de un país con otro. Y el salario medio, ¿por qué lo nombramos? ¿Qué determina? Determina el poder de compra de las personas. Uh-huh. Entonces, mientras más poder de compra, vendas la chuminada que vendas, por muy malo que sea la idea, joder, malo sea que no te compre nadie. Entonces, Y claro, esa idea, ojo que esa idea se tiene que ir fraguando mientras tú trabajas por cuenta ajena en Suiza. Eso sería lo ideal, a no ser que alguien llegue y que tenga 500.000 o 1 millón para poner su proyecto en marcha. Pero vamos, eso no es ni el 5% ni el 0,5% de los que llegan. Los que llegan con algo de ahorro, sería lo ideal, pero a grosso modo una mano adelante y otra atrás, ¿no? Entonces, primero, trabajas por cuenta ajena, conoces tu sector, conoces tus potenciales clientes, vas ahorrando para si tienes que tener un local o para tener un margen si los números que tú has hecho en el Excel, pues realmente la realidad no salen. Y bueno, habría que tener al menos en el business plan, te están pidiendo lo que sería la caja de compensación, que es la que tiene que aprobar tu proyecto empresarial en Suiza, tendrías que tener unos 3 años vista, idealmente de números y de cifras realistas y de presentación de productos realistas y demás. Entonces, bueno, volviendo a lo de los impuestos, para resumirlo mucho, los suizos, el valor impositivo de los suizos es, la última estadística creo que era del 10,1% de imposición que tiene, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. O sea que eso yo creo que, si no me equivoco, respecto a algunas cifras de otros países, puede ser un tercio de lo que se paga en otros sitios, o incluso un cuarto.
Con España, sí. Uh-huh.
Exacto. O sea que en ese nivel, bastante bien. Luego, para gente que trabaje por cuenta ajena, IRPF. Pues el IRPF, lo que en España con una situación comparable podría ser en torno al 20%, 19-20%, aquí va a ser entre un 8 y un 11. O sea, estábamos hablando casi prácticamente de la mitad. O sea que, y hay muchos comentarios de gente que incluso trabaja y vive en Suiza y que dice, es que se pagan muchos impuestos. Y, madre, ¿qué significa mucho? ¿Y cuánto pagabas? Porque ellos ven la cifra bruta.
Claro, la cifra bruta, sí, es lo que pasa.
Claro, la cifra bruta es que dicen, hombre, es que cobro 5.000 y entre una cosa y otra salen 1.000. Yo en España yo pagaba 200.
Claro.
Chacho, en España cuánto ganabas y cuánto ganas aquí. O sea, es que pues hay cosas tan básicas que muchas personas no lo tienen claro.
Lo entiendo también, ¿no? Que al final cuesta. Yo, por ejemplo, al principio, que antes de la pandemia, ¿no? Ahora trabajo desde casa la mayoría del tiempo, pero al principio iba todos los días en tren. y tenía cada mes que pagar solo de transporte casi 500 euros al mes. Solo de transporte. Claro, luego haces la cifra, ¿no? Comparado con el sueldo y con... Y claro, no es, proporcionalmente no es tanto, pero pagar 500 pavos de transporte solo para ir a tu trabajo es mucha pasta, ¿no? Para recién venido de España, por así decirlo.
Sí, ahora que nombras... Sí, sí, es un shock. Ahora que nombras lo del transporte, a ver, nosotros hacemos simulacros, ¿no? De presupuestos familiares o individuales y demás. Entonces, siempre decimos que no hay que pagar nunca más de 440 francos en Suiza en transporte, porque realmente es lo que vale a nivel mensual un bono de transporte general, que al final es la peor opción que puedes coger si tú tienes seguro que vas a coger el transporte público. Porque si coges el bono anual de transporte, el AG, ¿no?
Sí, yo tenía ese.
Claro, ese va a los extra, ¿no? Que coges algún taxi y demás.
Como estoy en Alemania, al final tenía que pagar también el transporte mensual de Alemania. Al final eran unos 500 pavos o algo así.
Vale. Pero bueno, al vivir en Alemania también te ahorrarás en la vivienda bastante, ¿no?
Entonces, claro, sí, una cosa claro, quizás, ¿no? Sí, pero al final por el tema de impuestos, porque yo tengo que también pagar los puestos en Alemania después de haberlos pagado en Suiza. Es esa
y son muy altos en Alemania.
Son muy altos, son peores que en España. Y, y el tema es ese que, claro, al final yo por mi situación privada, ¿no? Con mi familia de aquí, pues al final me tengo que quedar aquí. Pero si no, estaba claro que me cogía y me iba a Suiza. Sí, dependería de mí claro. solo, ¿no? Pero al final tengo mi familia establecida aquí, mi mujer es alemana. Y, pero claro, la vida es mucho más barata, pero ya te digo que... No compensa el vivir en Alemania y trabajar en Suiza. Por eso igual tú que sabes muchos trucos y me puedes decir igual alguna situación fiscal que me convenga más. Igual venir de España.
Bueno, el tema de los trabajadores fronterizos lo tratamos bastante en la membresía y si tenemos información. Por ejemplo, en Francia salía a cuenta y cada vez está saliendo menos a cuenta. ¿Por qué? Porque el precio de la vivienda en la zona fronteriza está subiendo desorbitadamente. Y luego el Estado francés... como se está quedando poco a poco sin dinero, pues está racaneando al máximo y está subiendo también el impuesto individual, digamos, a las personas que son fronterizas. Entonces, en Alemania, pues claro, pasa lo mismo. Y cuando hacen las cuentas y sobre todo cuando hacen las cuentas del tiempo perdido en el transporte, que al final también es tiempo de trabajo, se podría considerar. Claro, tú no trabajas 8 horas y media con tus compañeros, tú llegas a trabajar 9 y media, sino 10, ¿no? Entonces, eso también pesa bastante. Los atascos, si vas en vehículo privado, bueno, al final pierdes calidad de vida.
Sí, sí, el tren alemán, o sea, el suizo funciona puntual, como el dicho, pero el tren alemán es pues un desastre, que no me vea la Deutsche Bahn, pero es un desastre, macho. Sí, sí, sí.
Claro, todo eso hay que ponerlo en una balanza y ver, claro, en términos económicos, por lo menos a la parte francófona, sigue saliendo rentable, pero según los cálculos que hemos hecho, que tampoco son matemáticos, que dependen mucho del modo de vida, pero nosotros ya hemos comentado y decir, vale, hay una ventaja de entre 300 y 400 francos al mes, el ser frontalier, la parte, se diría así en la parte francófona, respecto a no serlo. Entonces, claro, yo con esa cifra le pregunto a los miembros, a los que me han preguntado si sale a cuenta o no, les digo, ¿vosotros qué preferís a medio o largo plazo tener? Quizás un pasaporte suizo o unos hijos suizos con educación suiza y una imagen hacia los suizos como que estáis pagando impuestos en Suiza, bien establecidos en Suiza, o esta cifra a nivel mensual. Que ojo, a nivel anual, si aplicas interés compuesto, es mucho dinero. Pero claro, la gente cuando suele tener 300 o 400 más al mes, ¿qué hace? Pues se lo gasta. En vez de ir a Bali... pues va a Australia ese año de vacaciones y ya está, ya te lo has gastado. Entonces, claro, ¿qué precio tiene el realmente integrarte bien en un país? Y un trabajador fronterizo, su integración al final es más complicada que alguien que vive y trabaja en el país, evidentemente. Entonces, ahí ya hay que poner bastantes temas en la balanza para ver cuál podría ser la conclusión. La educación, sobre todo, el tema de los críos, yo creo que no hay color. O sea... no solo a educación a nivel técnico y a nivel de materiales, que es una pasada, porque yo hasta hace poco me enteré que mi hijo tenía un Mac en el colegio. Y digo, tú, uno para la clase, no, uno cada uno.
Digo, la Virgen.
¿Para qué queréis un Mac uno cada uno si tiene 10 años? Y pizarras táctiles y no sé qué. Y bueno, pero ahí están y al final también influyen, ¿no? Y claro, lo que me interesa también es la educación de que Yo no tengo que decir a mis hijos que si ven un papel en el suelo lo recojan, aunque no sea suyo, y lo recogen y lo tiran. Uh-huh. Y si no hay papelera, se lo meten en el bolsillo, que en Suiza hay pocas papeleras, ya lo sabrás. Uh-huh. Que está limpia y encima hay pocas papeleras. Uh-huh. Y no sé, cosas como que van a la calle y cuando vienen a España, siempre me hacen el comentario, ¿por qué cruzan en rojo la gente? Uh-huh. Y yo, es verdad. ¿Por qué cruzan en rojo la gente?
En Suiza hay un respeto por lo civil y por, ¿no?, la sociedad, y eso es genial, sí. Y una de mis primeras experiencias... No tienen...
Sí.
Perdona que te corte. Es que vamos con un poco de retraso, macho, y no... pero bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Un par de preguntillas
el
más.
Lo siento, el internet va a pedales. Aquí donde estoy ahora mismo.
No te preocupes, el audio es bueno, no te preocupes. Al final la gente lo podrá escuchar con calidad. Pero es una de mis primeras experiencias en Suiza. Fui a grabar a Zurich. Aparqué mi coche con el material, iba un poco así, ¿no? Estrés, que tenía que descargar todo para grabar. Y había un parking, un parquímetro con todo en alemán. En aquella época, ahora lo hablo mal, pues en aquella época peor. Y leerlo, pues tampoco se me daba muy bien. Y claro, estaba yo en el parquímetro y pasa un señor y le pregunto, perdón, en inglés, ¿no? ¿Me puedes ayudar con que no sé cómo funciona o qué tengo que echar? Me dice, no te preocupes. Sacó él, no sé cuánto serían, pero igual 3 o 4 francos, seguro, ¿eh? Los echó, puso mi matrícula o el número en el que estaba del parking y yo, no, toma, ¿sabes? Te pago en euros. Y él, no pasa nada. Y el tío, macho, me hizo me puso los 4 pavos y yo le dije, joder, muchas gracias, pero el tío me dio la mano y se fue, ¿sabes? Esa fue mi primera experiencia en Suiza, macho. Yendo a trabajar, increíble.
Claro, es vivir en la abundancia, pero no en el sentido de despilfarrar ni nada de eso, sino vivir en la abundancia de que la gente está menos estresada, incluso puede ser más amable porque llega bien a final de mes. Uh-huh. Y eso al final se ve en la sociedad, se refleja. Uh-huh. No digo que el 100% de los suizos o de la gente que vive en Suiza llega
a final de mes. Hay de todo, claro.
No existe, claro, no existe el país perfecto, pero la mayoría sí. Es decir, que... Y eso se nota en el trabajo, en todo, en la carga, en el cahier de charge, que sería como la hoja de ruta, ¿no? Del trabajo, de que, bueno, pues si tienes alguna duda y tal, la forma que tienen de hablarte los jefes, que saben que si te hablan mal y te largas, están en la mierda, porque no hay una tasa de paro muy baja y no va a ser sencillo encontrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todo eso se refleja y, como digo, también se refleja incluso en el colegio. Es decir, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio que siempre había un porcentaje de críos que tenían maldad gratuita. No sé si era por aburrimiento o lo que sea, ¿no? Que decías, pero ¿por qué haces esto, no? ¿Por qué le metes fuego a eso? ¿Y por qué rayas eso, no?
Sí, era el normal, era el pan de cada día, sí.
Claro, y aquí al final te enseña eso, el respeto increíble por la propiedad privada. Ya con eso te quita muchos problemas, porque no vas a tener nadie que queme nada, aunque le llame la atención una llama, cómo se forma y demás, cuando son críos. No tienes nadie que tire piedras a ninguna ventana porque sí, ni que pinche ninguna rueda y demás. Puedo sonar exagerado, pero bueno, yo, como vengo de Sevilla, yo he visto esas cosas, ¿eh?
Yo también en el norte.
También en el norte hay ciudades que pasan esas cosas. Entonces, eso tú no lo ves. Ves que ayudan y tal. No son angelitos al 100%, ni mucho menos, ¿no? Los críos. Pero ves que se cortan mucho más, que hay mucho respeto hacia las personas mayores y que, en definitiva, eso también para mí es calidad de vida, de que en el colegio, en casa, es donde hay que, digamos, educar a los niños, ¿no?, en ese comportamiento, pero en el colegio también se sigue potenciando. Uh-huh. Y luego en la calle es lo que tú dices, notas que al vivir en la abundancia, pues si se te ha olvidado la mochila en la parada del bus, pues cuando te des cuenta, vuelves, y si vuelves y no está, vas a la comisaría y va a estar ahí seguramente. He perdido 2 veces la cartera en Suiza y una de las veces tuve que hacer mis pasos atrás para poder encontrarla, o sea que, fíjate, nadie se llevó la cartera. Y luego otra de las veces la perdí en la estación de esquí, en la pista de esquí, y yo tenía miedo a que la máquina pisanieve luego me la triturara, ¿no? Entonces volví y no estaba ahí. Alguien que también hubiera, que encontró la cartera y que también tenía ese miedo, pues la llevó a la comisaría más cercana y ahí estaba la cartera. Uh-huh. Y bueno, pues en esa ocasión, cuando encontró otra persona la tenía el folio con la dirección, la dirección de la wallet de, uh-huh. de Bitcoin. Entonces,
tenías ahí guardado cuando... la dirección.
Sí, no sabía mucho por entonces de, uh-huh. de seguridad, o sea, si no veis en casa, no hagáis algo así, ni se os ocurra, pero bueno, en ese año muy poca gente sabía de criptomonedas, pero curiosamente el policía cuando quería cerciorarse de que si realmente la cartera era mía o no, bueno, ya con la identificación se podía ver, pero digamos que cuando sacó lo que había en la cartera, vio ese trozo de papel, vio la nomenclatura, ¿no? Y demás, uh-huh. y resulta que ese policía también holdeaba criptomonedas y dijo, o sea, tú también le das no, al Bitcoin y tal, no sé qué, y estuvimos hablando un ratillo de sobre Bitcoin. Sí. Pero bueno, luego comprobé la wallet, solamente había 100 francos porque era modo de prueba al principio y ahí seguían los 100 francos. Luego, evidentemente, esa wallet a la poubelle, como decimos en la sociedad francófona, a la basura.
Sí, 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 sí.
Porque haces otra wallet, traspasas los fondos y esa la wallet con esas 24 palabras la desechas. Sí, uh-huh. sí. Y eso al final refleja el que, eso refleja el que, y además en las dos ocasiones sí que había algo de dinero, no mucho, menos de 100 francos, y ahí con las monedas y céntimos, pues ahí seguía. O sea, uh-huh. eso es una pasada en ese sentido. Y estás tranquilo, bajas la guardia. Bajar la guardia a ese nivel, uh-huh. te ganas calidad de vida.
Tranquilidad.
Ganas bastante uh-huh. calidad de vida. Llegas... Claro, llegas con la bici, ya es comodidad logística también, ¿no? Llegas con la bici a la panadería y tal, y dejas ahí la bici, aunque uh-huh. valga la bici 6.000 francos, da igual, la dejan ahí, la moto igual, tampoco es que la dejes con las llaves puestas, pero bueno, no le pones uh-huh. el freno de disco, ni, o sea, el pitón este del freno de disco, ni, uh-huh. ni el grande, no sé. Ojo, eso estoy hablando de zonas que tampoco están muy, muy, muy densamente pobladas. Si, por uh-huh. ejemplo, hablamos de Ginebra o Basilea, que además Basilea es la ciudad más insegura de Suiza, pero bueno, ríete tú de la inseguridad que hay en Basilea respecto a otras ciudades españolas, uh-huh. pues ahí ya quizás, bueno, pues ahí ya sí que hay que cambiar la bici, etcétera, etcétera. Es un poco triste, pero eso también da reflejo de que, claro, yo os estoy hablando ahora de Ginebra y Basilea, que son ciudades binacionales, y de hecho Basilea es como trinacional, que uh-huh. hace frontera también.
El aeropuerto de Suiza, internacional, ¿no? Con... de... sí, sí, sí.
Eso es, y ahí tienes la frontera con Francia, Alemania y Suiza, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, tampoco yo me voy a poner aquí ahora a discriminar a nadie, ni mucho menos, sí, pero sí, sí. ya se ve de dónde viene la mugre, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Que si es frente a una ciudad que es típicamente suiza, solo rodeada de uh-huh. territorio suizo, que ahí la seguridad es bastante mayor.
Sí. A mí me sí. pasó mi primer viaje a Suiza en un pueblecito, paramos, y había una tienda... sin nadie. Tú comprabas y pagabas sin haber gente, sin haber una cámara, sin... y la gente lo respetaba. O cuántos puestos también hay de coge tus propias flores o plantas o lo que sea y tú dejas el dinero allá, te llevas lo que... hay una lista, ¿no? Con los precios. Es autoservicio total, macho. Pero sin ningún tipo de control, cámara o...
Pues precisamente el tema este de la venta sin ningún tipo de dependiente ni dependienta, nosotros la practicamos bastante cuando viene mi madre a visitarnos a Suiza, pues claro, el vuelo de ella siempre llega como muy tarde, ¿no? Es un puente aéreo que llega bueno, muy tarde para lo que es Suiza. Entonces, cuando pasamos, que hay que pasar por esa carretera, por ese comercio para llegar a casa, ahí hay una floristería. A ella le gustan mucho las flores y, claro, a lo primero lo descartaba el pararse por ahí para siempre ponerle un poco de color y de flores a donde vivimos, uh-huh. pues siempre lo descartaba por la hora que era y que todo estaba ya más que cerrado a las 9 o a las 10 de la noche. Hasta que un día, precisamente, pues por pura casualidad, me di cuenta de que había un código QR de Twint, que es como el Bizum que hay en Suiza, ¿no? Y al mirarlo, pues dije, mira, la próxima vez que paremos... que pasemos por aquí, podemos parar, y efectivamente así hicimos. Y mi madre tardó bastante en un poco procesar el que nos estábamos llevando las plantas como de un patio que tenían allí, que formaba parte de la floristería, uh-huh. y en plena noche. Suenaba a robo, suena a algo bastante, ¿no? Sí, sí, sí. bastante negativo, con delincuencia, alevosía y por la noche, pero sí, coges lo que quieres, lo metes en el maletero, pum, y a través de Twint pues pagábamos lo que hiciera falta y así, la verdad, es bastante práctico para todo el mundo y eso al final aumenta la productividad de manera enorme para cualquier comercio. Imagínate montar un comercio 24/7. En el que esté abierto 24 horas, el
sin
que sea.
Tener que pagar empleados.
Una panadería, para... sí, lo que sea.
Increíble.
O sea, habrá pérdidas, seguramente que habrá algún cafre y me atrevería a decir de los que pasan, ¿no? Por Suiza. Pero bueno, sale a cuenta incluso, porque si un negocio, ya que hablamos de emprendimiento, ¿no? Y es un poco la temática, si tú sabes que se te va a ir fácilmente un tercio de todos los beneficios en aumentar una franja horaria o en contratar a más personal, y si ese tercio lo puedes un poco solventar abriendo esas 24 horas, yo no creo que un tercio de todo el género te lo vayan a robar si aplicas ese sistema en Suiza. O sea que sería una buena idea, sí.
Sí, pero es eso, ¿no? Es al final otro nivel de sociedad, ¿no? Porque la sociedad que al final tolera ese tipo de comportamientos, al final está diciendo mucho sobre sí mismo, ¿no? A qué nivel de respeto y a qué nivel de educación se llega, ¿no?
Ojo, que puedo decir algo que no le gusta a todo el mundo, pero lo que, y no lo dicen los españoles, pero muchas veces se oye la política de un país es el reflejo de la sociedad. Y quizás en España no se podría aplicar esta frase al 100%, porque es que ya es pasarse de rosca, ¿no? Con los casos de corrupción.
Es de más.
Que nosotros ponemos el telediario para reírnos a la hora de comer, el español, sinceramente. Es decir, ¿cuál es el siguiente caso?
Y va uno y otro.
Y es bastante triste, ¿no? Pero al final, cuando tienes una reunión de amigos de toda la vida y la gente ya tiene dos o tres cubatas de más y se empieza a hablar de ese tema de corrupción, sabes que al final en las cenas, ¿no?, es donde se decide todo y tal y cual, y sabes que cuando tú asumes un acercamiento con otra persona hasta cierto nivel, es como que para rendirle un poquito, no sé, de homenaje o para mostrarle tu simpatía, si tú tienes algo de poder, sobre todo con dinero que no es tuyo, lo vas a compartir más alegremente. Y así es como esos casos de corrupción nacen y así es como se mantienen, ¿no?, a través de cenas, luego de temas de prostitución, de drogas, de compadreo, ¿no? De remesas ahí con mucha nieve y esas cosas de allí.
Sí, no, al final... Pero bueno, vamos ya por el final del podcast. Una pregunta que te quiero hacer, que creo que la respuesta me la sé, pero ¿volveréis alguna vez a España ahora? ¿Os planteáis volver a España en los próximos años o ya para la jubilación o nunca? ¿O qué tenéis pensado?
O sea, a nivel de residencia deberían de cambiar mucho las cosas para que volviéramos a España. Como turistas volvemos y vamos a seguir volviendo. Y España para vivir, para gastar el dinero, es el mejor país del mundo. Lo tengo clarísimo. Eso que no se equivoque nadie, que como se come y se vive en España, pero claro, luego como se trabaja en España o como te sablan y te roban en España, no a nivel de calle, sino gubernamental, pues pocos países hay, ¿no? Entonces, claro, nosotros al cabo de los años sí que nos hemos planteado una respuesta un poco especial a esa típica pregunta, en el sentido de que cada vez somos más abiertos a tener residencias fiscales en diferentes puntos que quizás incluso no sea Suiza a largo plazo, porque sí que es verdad que Suiza está súper bien para vivir y se podría vivir toda la vida sin ningún tipo de problema. También gracias a la cercanía con España, que es lo que, como he dicho, el mejor sitio para vivir y gastar, disfrutar, ¿no?, el dinero ese. También hay otros sitios que son interesantes a nivel de ya por conocer, ¿no? Es decir, de probar y que también nuestro trabajo es online, digamos, ¿no? Y que también nos podemos permitir unas vacaciones más largas. Y claro, si sabes combinar las vacaciones con el trabajo online, entonces tus vacaciones se pueden ir alargando y tú puedes hacer como una forma de vida, una especie de forma de vida, el decir, vale, en vez de estar 5 semanas al año de vacaciones, pues ¿por qué no estar incluso 5 meses si lo acumulas, ¿no?
Sí, no, nómadas digitales, pero al final...
Claro. O seminómadas digitales, tampoco al 100%, pero decir, vale, estoy 6, incluso 9 meses en Suiza, que es donde me gusta estar y es donde también voy haciendo el networking.
Tienes el contacto con tus clientes, claro.
Exacto. y luego pues estar, eso en nuestro caso, ¿no? Porque se aplicaría esa pregunta a personas que no tengan nada digitalizado su trabajo, que no se pueda digitalizar, entonces a la larga, claro, lo ideal sería jubilarse en España, pero porque tú vuelvas a un sitio, como repito, que nosotros sabemos, la mayoría de españoles, ¿no? Que, claro, la calidad de vida en ese respecto, ¿no? Hay diferentes maneras de interpretar la calidad de vida, pero, y ojo que también se adapte la gente, porque sabemos de casos de gente que se jubila y que ya no soporta España, pero no porque, que sí, que le gusta comer y beber en España y la simpatía, ¿no? Pero que ya no soporta cierto tipo de gente de, no sé cómo decirlo en castellano, en francés hay una de comportamiento incívico, digamos, ¿no? Que se repite en día a día y sobre todo, por ejemplo, a mí lo que me ha chocado bastante es la contaminación acústica. Es tremenda en España y no te das cuenta hasta que sales, hasta que no vives en otro sitio que dices, wow, he podido dormir toda la noche, he podido dormir 8 horas y no hay ninguna puñetera moto con un escape libre. No hay un puñetero grupo de niñatos que está abajo en el portal. No pasa los domingos alguien de aspirador o cosas así.
Es lo normal para ti hasta que no te vas. A mí me pasa lo mismo. Ahora vuelves y a las 2 de la mañana oyes el ruido que te despierta.
La tele a todo volumen. Que además los edificios en España normalmente están peor insonorizados y aislados del frío. Entonces, claro, nosotros hemos llegado a mismo apartamentos turísticos o casas de familiares y demás, y dices, hostia, está viendo Netflix con el Dolby Surround al 90%, y son la 1 de la mañana, colega, y es martes o miércoles. Es que, a ver, yo que tengo, mismo cuando estoy fuera de casa, que tengo un horario de trabajo que me gusta respetarlo, que fácilmente a veces me puedo levantar a las 5 o a las 6 de la mañana, antes de que saliera lo de Yados y tal, porque ya sabía
hace
que...
Hace 10 años ahí dándole...
Claro, eso es un principio muy básico. Quizás no a las 5 exactamente, sino a las 6 o una cosa así, un par de horas antes de empezar que los demás empezaran el día. Sobre todo, un consejo, aplicarlo si tenéis hijos, porque ellos se suelen levantar como muy pronto en Suiza, a las 7 o a las 8, y si necesitas un par de horas, pues bueno, si te acuestas a la misma hora que los críos, pues luego te puedes levantar un par de horas antes. No seáis muy productivo a partir de las 9 de la noche ni las 10 de la noche. O sea, eso ya lo tengo yo comprobado con el tiempo.
Para ocio te lo puedes plantear, pero si es para trabajo, después de haber estado trabajando todo el día, el trabajo es imposible.
Y ya lo hemos dicho antes, tener ocio todos los días es poco productivo. Trata de ser una máquina, pero si quieres salir todos los días y tener ocio todos los días de la semana, no vas a avanzar mucho, sean cuales sean tus proyectos.
Pues muchas gracias por tus recomendaciones, por tu experiencia, por tu sabiduría en Suiza y al final, ¿no? Yo creo que hacéis una gran labor para todo el mundo que quiera venir aquí. Y solo la última pregunta, que no tiene nada que ver con el tema, pero vamos al clickbait, barato y sucio. ¿Algo paranormal o alguna situación extraña que te haya pasado en Suiza?
Pues como, digamos, historia paranormal, pues sería como paranormal y también un poco deportiva. O más que paranormal, pues bueno, al final es una consecuencia de una actividad, el alpinismo, que se practica bastante y además a lo largo ya de siglos prácticamente en Suiza. Entonces, siempre ha habido comentarios en el club de montaña o mismo yo propiamente he encontrado objetos que tienen décadas de historia, ¿no? Y esto se da porque en Suiza hay muchos glaciares, cualquier montaña que se precie y sobre todo si tiene dificultades técnicas va a tener su glaciar con sus grietas. Entonces, ¿qué ocurre? Los glaciares son ríos de hielo y si caes por mala fortuna en alguna grieta, que algunas están tapadas con una capa de nieve y no las ves, cuando caes en las grietas, pues hay grietas que son de cientos de metros y ahí es imposible rescatar a nadie, ni nadie se va a meter a rescatar a otra persona, aunque, y sobre todo si ya está muerta, porque se puede caer el hielo en esa grieta, ¿no? Entonces, sí que ha habido historias de esqueletos que se pueden encontrar uno andando por un glaciar. Y esqueletos o botas de hace décadas o objetos de hace años. Entonces, claro, cuando sabes eso, te da un poco de yuyu cuando tienes que hacer un bivac invernal, es decir, dormir o bien en la nieve o bien en una tienda de campaña cerca de grietas. Porque, bueno, pues con esas historias de gente que ha caído en grietas y demás, pues bueno, ahí ya te da un poco de yuyu, y si empiezas a oír ruidos en la nieve encima, como supuestamente por los glaciares van pocos animales y hay poca vida, pues ahí ya es el acabose. Y a lo mejor esos ruidos son del viento o incluso algún pájaro, que los pájaros sí que llegan con facilidad. Entonces ahí empiezas ahí a rayarte. Y encima de eso, si le incorporamos el mal de altura, que a partir de 3.000 metros ya por la noche se empieza a sentir en pesadillas o en malestar del estómago o en migrañas y demás, pues ya cuando se junta todo, dormir en un glaciar a veces no es el mejor de los sitios, pero bueno, es necesario para hacer una bonita cima al amanecer, eso sí.
Pues sí, muchas gracias por tus palabras y esta última experiencia. Y nada, te emplazamos aquí para otro podcast dentro de un tiempo y que nos sigas contando anécdotas y tu experiencia y vida en Suiza.
Sí, pues por nuestra parte encantados, y además yo personalmente quiero probar esa zona que tienes así con esa especie de sofá amarillo, que es tremendo.
Sí,
sí, claro, me gustaría probarlo, sí.
Ya, claro, cuando volváis a Suiza, porque eso te pillo ahora en tu casa de España, encantado de recibiros. Y si queréis venir los tres, porque creo que al principio he dicho que sois dos socios, pero sois tres. Si queréis venir y hacemos un multipodcast, sin problema, yo encantado.
Sería genial, sí. Muchas gracias por la invitación y seguro que nos volvemos a ver.